Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica.
Bienvenidos hoy a Desde la Facultad. Este es un programa de La Voz del Derecho. Hoy estamos acá, quien les habla, Emilio Archila Saeta. Estamos acá con el doctor Hernando Gutiérrez, especial invitado, profesor de planta de personas, propiedad intelectual y de la especialización en Derecho de Familia, si no estoy mal, de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana. Además estamos con Santiago Vaquero, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana de cuarto semestre, y con Juliana Ríos, estudiante de Derecho también de la Javeriana de sexto semestre. Pero bueno, hoy estamos acá reunidos para discutir o para hablar o instruirnos acerca de un tema que nos parece muy interesante y sobre todo muy pertinente, sobre todo para mis dos compañeros de la universidad que nos acompañan hoy acá, porque vamos a hablar acerca de ese examen de Estado que parece que van a hacer o que sí se va a hacer, que lo va a hacer el Estado colombiano a todas las personas que quieran graduarse y ejercer como abogados en Colombia. Entonces tenemos acá alguna información, sobre todo tenemos la participación del doctor Gutiérrez que, según él nos contará, pues ahorita mucho más en profundidad, él participa en esas mesas de trabajo que el ICFES y el Consejo Superior de la Judicatura ha convocado para poder crear este examen. Entonces nos compartirá un poco acerca de lo que nos pueda compartir esencialmente, por lo que supongo que algunos aspectos serán confidenciales, pero acerca de la metodología que están pensando, cómo lo están hablando, qué regiones del país están incluyendo. Y bueno, un poquito de información o un poco de información antes de continuar. Este examen se empieza a convocar, entiendo, a partir de la ley 1905 de 2018, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado, donde se establece, solo tiene dos artículos, entonces creo que vale la pena que los leamos, en donde se establece en el primer artículo que para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura directamente o a través de una institución de educación superior acreditada en alta calidad que se contrate para tal fin. Se entenderá aprobado el examen de Estado, y esto es muy importante, cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el Consejo Superior señalará la representación porcentual del examen del puntaje obtenido sobre la media nacional. Y dos parágrafos importantes. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá presentar en las siguientes convocatorias que señale el Consejo Superior hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo. Y como segundo parágrafo, la certificación de la aprobación del examen será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la expedición de la tarjeta profesional de abogado, para ser representante de una persona natural o jurídica, para cualquier trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Y por último, el requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de Derecho después de su promulgación, es decir, entiendo que en el segundo semestre de 2018.
A partir del 28 de junio de 2018.
Entonces, ya que tenemos acá la presencia del doctor Gutiérrez, vamos a aprovechar entonces a preguntarle, primero un poco más personal, ¿cómo fue ese proceso para que al doctor lo escogieran para esas mesas y un poco qué son esas mesas en general? O sea, ¿qué representan, qué están haciendo, cuál es el trabajo que están desarrollando?
Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial para todos y efectivamente este es un tema que nos convoca de manera súper importante, especialmente a quienes van a ser las personas que deben presentar ese examen si quieren tener tarjeta profesional. Sobre eso vamos a hablar en detalle. No es un requisito de grado. La idea es que este examen lo presenten ya graduados, cuando decían de alguna manera ejercer el derecho en lo que llamaban los romanos la procuración, es decir, representando derechos e intereses de tercero en diligencias para las cuales la ley pide ser abogado. Eso quiere decir que puede haber campos de ejercicio profesional en los cuales no se exija la tarjeta, por ejemplo, en consultoría. Eso no quiere decir que al consultor no se le exijan las normas, por ejemplo, de deontología jurídica, porque se le va a exigir. Lo que pasa es que no se le exigirá la tarjeta profesional. Obviamente ahí vienen problemas y preguntas serias que con seguridad aparecerán después, pero es el panorama de lo que nos espera en el día de hoy. Responder en la medida en que lo podamos hacer, porque hay temas que todavía no están resueltos. Y en ese sentido, pues no los podemos comunicar, pero sí responder las preguntas que un tipo de examen como este surge. Entonces, ¿por qué estoy yo ahí? La ley ha sobrevivido a 3 demandas de inexequibilidad, okay. De tal manera que es una ley que ya ha sido atacada, ha sido estudiada su constitucionalidad, y todo salvo una frase que se lee en el artículo primero, y es la posibilidad de que el Consejo Superior de la Judicatura contratara con una universidad acreditada como alta calidad. Esa parte, esa posibilidad fue declarada inexequible.
Ok.
A mi parecer, con muy buen sentido de la Corte Constitucional, porque esa universidad que hiciera el examen, pues terminaría siendo juez y parte de sus egresados. Entonces, no tiene sentido. ¿Cómo hacer este examen? Porque el Consejo Superior de la Judicatura pues puede administrar la prueba, puede ser responsable de la misma, pero no es quien tiene el experticio para el diseño de una prueba de esta envergadura. Después vamos a ver qué tan pesado, qué tan fuerte es una prueba de estas. Y entonces también hizo con mucha prudencia un convenio interinstitucional con la entidad que, a mi juicio, es la que mejor tiene la capacidad instalada, tecnológica, humana, para administrar este tipo de pruebas, que es el ICFES. Este es un examen nuevo. Una de las preguntas que siempre ha surgido en las mesas de trabajo, que ahorita les cuento en dónde hemos trabajado y por qué se hacen esas mesas de trabajo a nivel regional. Llevamos 12 ya en todo el país, desde el mes de abril hasta ahora. Es que en ese convenio interinstitucional, pues se trata de diseñar la prueba. A eso le hemos dedicado todo este año. Académicamente, pues mi trabajo fundamental es en la universidad, pero he tenido también la oportunidad de trabajar con el IFES desde hace mucho tiempo, desde hace más de 20 años, cuando se realizó el primer examen, que en esa época se llamaba el ECAES.
Claro.
Examen de Calidad de la Educación Superior, a comienzos de siglo. Ese examen ECAES se transformó después en el Saber Pro, y entonces desde el ECAES pude formar parte del equipo de expertos, llamémoslos así, en docencia, que asesoró al ICFES en el diseño de esa primera prueba. De hecho, he continuado mi vínculo con el ICFES siendo constructor de pruebas y revisor de las mismas del Saber Pro que ustedes ya realizaron, si están ya egresados o van a tener que realizar. Ese examen no se ha quitado.
De hecho, ahí haciendo un punto, yo creo que es importante que siguen haciendo eso. Yo acabo de presentar el Saber Pro y también me invitaron a construir preguntas, no para el Saber Pro, pero sí para otras pruebas del Estado. Entonces, interesante que sea una práctica que se ha venido desarrollando hace tiempo.
Y lo que está claro es una de las primeras discusiones que tuvimos, que es una discusión profunda, es si el examen de idoneidad para obtener la tarjeta profesional va a ser igual que el Saber Pro, pues dejemos el Saber Pro. ¿Para qué nos vamos a inventar un examen nuevo? Pero la verdad es que se trata de un examen completamente distinto, porque el Saber Pro mide unas cosas que, si bien son importantes para todo abogado, no alcanza a bajar al núcleo de lo que la ley exige. Y lo que la ley exige es un examen de idoneidad para aquellos abogados que quieran representar derechos de terceros. ¿En dónde? En procesos judiciales, en procedimientos o trámites de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y en aquellos trámites de carácter administrativo en los que la ley pide la intervención de un abogado. Entonces, la primera observación, la primera advertencia que quisiera hacerles es esa diferencia entre el Saber Pro y este examen de idoneidad. El Saber Pro nos deja una enseñanza principalmente a las instituciones de educación superior para ver qué calidad es la que estamos obteniendo en la enseñanza de nuestros estudiantes, qué nivel de conocimiento están obteniendo. Pero el examen de idoneidad lo que nos mide es cuáles son los aspectos fundamentales y básicos que debe tener toda persona para cumplir la responsabilidad social de poder representar derechos e intereses legítimos de terceras personas en nuestro sistema judicial y en nuestro sistema administrativo. Y esos son los aspectos fundamentales. No va a ser, eso sí se los puedo asegurar, sin faltar a la confidencialidad, no va a ser un examen de conocimientos. Allá no va a tener ninguna pregunta que nos pida establecer las diferencias entre obligaciones conjuntas o obligaciones solidarias. No.
Sí, no, va a ser más práctico entonces.
Es totalmente casuístico y práctico. Va a haber, muy posiblemente, las preguntas, todas las preguntas van a ser casos. Todas.
Santiago. Sí, pues porque, por ejemplo, pues a nosotros como estudiantes de primeros semestres, llegar con esta noticia y que, pues a través de medios de comunicación, pues nos hicieran entender que nosotros vamos a tener que presentar un examen que, pues, se asimila mucho al examen que nosotros conocemos o como el examen de la barra practicado en Estados Unidos, pues nos inquieta mucho saber de qué manera es que se va a practicar y en qué momento es en el cual nosotros lo vamos a practicar. Y investigando mucho este estudio comparado entre el examen de la barra y el futuro examen que se puede presentar acá en Colombia, pues yo estaba averiguando y, por ejemplo, en el examen de la barra en Estados Unidos, más precisamente en el estado de Nueva York, este examen se puede presentar por aquellas personas que no hayan estudiado dentro del plantel de la Escuela de Derecho en Nueva York, del pregrado, y consta de dos partes, dos partes, cada una, bueno, entre las dos de 6 horas, en la cual la primera parte es totalmente práctico, en la cual te piden redactar documentos, redactar tal vez una demanda, redactar tal vez un derecho de petición, un recurso, cualquier tipo de documento escrito, y la segunda parte, que consta de 200 preguntas mucho más teóricas. Y entonces la pregunta está en, ya como lo bien mencionó el doctor, para nuestra tranquilidad, no va a ser como un examen completamente teórico con referencia a un tema, una pregunta específica de derecho a las obligaciones, una pregunta específica de personas, una pregunta específica de derecho constitucional. Más, sin embargo, nos queda la inquietud de qué manera, pues sin violar ese principio de confidencialidad, pues va a estar estructurado ese examen. Y en dado caso de que se pierda, ¿de qué manera pues las personas van a tener una segunda oportunidad de presentarlo? ¿De qué manera se van a manejar los tiempos? ¿Dos exámenes por año, como en el caso de Nueva York, o va a ser uno por año? ¿De qué manera es que se piensa manejar esos tiempos y esas dinámicas de ese examen?
Son muy buenas las preguntas, Santiago. Yo suelo decir en estas mesas de trabajo que llevamos ya 2 en todo país. Tenemos 2 en Bogotá, pero tuvimos mesa de trabajo en Barranquilla, en Cartagena, Bucaramanga, Cali, Medellín, Manizales, Pasto, Neiva, Villavicencio. Y la idea de esas mesas de trabajo es la de poder recoger actitudes, valores e ideas sobre el examen para tratar de llegar a acuerdos, acuerdos nacionales. Ustedes tengan en cuenta que son más de 193 facultades de derecho las que cada año están graduando aproximadamente unos 22.000 abogados. Nosotros estamos esperando para el año 2024, que es el primer año donde habrá disponibilidad para presentar el examen, unos 30.000 abogados, aproximadamente.
Claro, ese es uno de los puntos centrales que Juliana me mencionaba ayer, que era el número de abogados que se está graduando en Colombia, que yo creo que es uno de los puntos por los cuales se genera
este
examen.
Les puedo confirmar que en estas semanas estaremos llegando a la tarjeta profesional 400.000.
Pues para aportar un poco a la conversación, creo que es importante dar esta estadística, y es que somos el segundo país del mundo con más abogados. Según semana, un artículo, la proporción está en, por cada 100.000 habitantes hay 355 que son abogados, y el primer país en la lista es Costa Rica, y es 389 por cada 100.000 habitantes. Entonces, en verdad, no estamos muy lejos de eso. Y pues pensando en, me gustaría preguntarle de dónde surgió la necesidad de hacer este filtro, llamémoslo, para ver quién puede tener esta tarjeta para, pues, lo que usted decía, sus fines de representar a terceros.
Sí, y lo que dice Juliana no es menor, porque adicionado a eso, viendo países con poblaciones similares a las de Colombia, entonces Colombia tiene alrededor de 52 millones de personas. Entonces, viendo, por ejemplo, a Inglaterra, que tiene 56 millones, Inglaterra en este momento tiene 235 mil abogados, es decir, alrededor de 100 mil abogados menos que los colombianos. Italia tiene 58 millones de habitantes y tiene alrededor de 240 mil abogados. Entonces estamos viendo que sí hay un número en proporción a la población que es mucho más alto. Entonces, ¿esa sí fue una de las razones para desarrollar el examen?
Yo creo que tiene que ver, o sea, pensemos en el año 2018. Pensemos por qué desde hace varias décadas, desde que éramos solo 42 facultades de derecho, se venía ya diciendo que eran demasiados los abogados que tenía el país, y estoy hablando del año 1981. Hoy somos 193 facultades. Y el tema básico es complejo, pero voy a tratar de detallárselos sin temor y de frente. Después de la Ley 30, que estableció la autonomía universitaria, que se había consagrado en la Constitución de 1991 con muy buen sentido, pude participar también en la redacción de la Ley 30 en esa ocasión. Veíamos la necesidad de que la educación superior en Colombia fuera verdaderamente superior. Y para eso tendríamos que exigir mecanismos nuevos a una vigilancia estrictamente estatal que se venía haciendo casi por checklists y que sabíamos que no era del todo efectivo porque tiene muchas limitaciones. Y más bien acogernos a un sistema, si quieren ustedes, más liberal, donde los pares académicos y las personas que nos dedicamos a la academia sirviéramos para ir controlando también el quehacer de nuestros colegas. Así surgieron las necesidades de acreditación de alta calidad, que si me preguntan, pues ha tenido un rendimiento bueno. Hoy en día son 15 las universidades que tienen acreditación de alta calidad institucional, todas ellas en todos sus programas. Salió a la voz pública, pues, el efecto que se produjo con una universidad muy reconocida que perdió esa acreditación de alta calidad, y entonces hay resonancia social sobre ese hecho de estar acreditado institucionalmente o no. Es importante lo que se ha ganado.
Sí, como una garantía, una especie de garantía.
Como una especie de garantía, sí, en la medida en que sea posible. Creo que todos nosotros, todos los que escuchen este programa en este momento, tenemos cosas que agradecer y cosas también que criticar de nuestras respectivas universidades y de nuestra formación. Las cosas pueden ser mejor, por supuesto. Y entonces el hecho de ser de alta calidad se mide fundamentalmente por la capacidad que tenga la institución de autoevaluarse y automejorar. O sea, aquí afortunadamente la calidad coincide con la capacidad que tenga una institución de darse cuenta que está haciendo mal y procurar y tener los medios para hacerlo mejor. Pero en el caso del derecho, la autonomía universitaria tuvo una concesión en la ley, y es que inicialmente la propuesta era crear condiciones para que instituciones de educación se pudieran llamar universidades. Cuando se fue a aplicar ese concepto de universidad que traía la ley 30, a los más de 40 que tenían el nombre, pues se daba cuenta que solo podían ser universidades unas 8 o 10. Y entonces el texto se modificó y terminó diciendo en algún momento que eran universidades las que en ese momento de la ley 30 de 92 se llamaban universidades. Ustedes pueden revisar el texto y lo van a encontrar. Entonces ya se reformó un poco la idea. ¿Qué pasa con todas las universidades nuevas? Que obviamente cuando se crean, casi todas ellas necesitan arrancar con programas que les permita de alguna manera tener ingresos suficientes para poder crecer en infraestructura, en contratación de profesores, etcétera. Y el derecho se presta de una manera estupenda para ser uno de esos primeros elementos de activo. No exige mucho laboratorio, por lo menos en la idea de las personas y de los financistas.
Claro.
Es muy apetecida en nuestro país. Nuestro país es muy litigioso. Aquí la gente defiende mucho, por lo menos en general, sus derechos. Yo por eso insisto que una de las culturas sociales que nos tocará aprender es también empezar a hablar en términos de deberes y obligaciones, no solo de derechos, pero aquí un efecto positivo de la Constitución de 91 es que acercó a la ciudadanía al ejercicio de sus derechos y principalmente de sus derechos fundamentales. Es una cosa que creo que le tenemos que agradecer después a la implantación de mecanismos de protección constitucional como la acción de tutela. La acción de tutela se acercó a la gente y es un hecho definitivo. Tiene muchos defectos, pero ese es un logro. Entonces, desde ese punto de vista, el derecho se presenta como una carrera relativamente asequible a la ciudadanía en general que quiera estudiar una profesión. De hecho, hoy es más la oferta de cupos de derecho que la demanda. Eso quiere decir que cualquier persona que quisiera estudiar derecho en Colombia lo va a poder hacer, superando el tema de barrera económica, pero es que además hay programas hoy que son realmente asequibles.
¿Y cuál fue la consecuencia entonces de eso?
La consecuencia para el año 2018 es que tuvimos una serie de escándalos en la opinión pública muy serios con el derecho, especialmente todo lo que se derivó al cartel de la toga y similares. Y entonces eso llevó a la opinión pública y al Congreso también a que la propuesta de presentar un examen de idoneidad para ejercer la profesión del abogado tuviera éxito. Ese es un hecho que no podemos negar. Desafortunadamente, la consecuencia de este tipo de conductas que desdicen de la dignidad de la profesión de abogado fueron las que generaron pensar y aprobar en la necesidad de tener un recurso, si bien no es el mejor, pero es un recurso, por lo menos para hacer una evaluación de idoneidad de los abogados para tener la tarjeta profesional.
Es decir, en otras palabras, frenar esas universidades que gradúan personas en 6-7 semestres, o el propósito es...
Sí, Emilio, pero lo tenemos que mirar de manera general. O sea, vamos a hablar las cosas directamente. Si una universidad, por procesos de homologación que tenemos ahorita, y además que han generado problemas, porque son personas que desde 2018 ya tienen graduados, hoy, a 2022. ya hay graduados, ya han colocado acción de tutela al Consejo Superior de la Judicatura para ver qué hacen con su tarjeta profesional, porque el examen no va a estar listo hasta 2024. El Consejo Superior de la Judicatura, en sala plena, llegó a aprobar un acuerdo por el cual va a haber tarjetas profesionales de abogado con vigencia hasta que se haga la primera convocatoria del examen de idoneidad, que repito, va a ser 2024. No hay posibilidad técnica de hacerlo antes. No hay. Por el proceso que se está viviendo en la construcción del examen. Entonces, esos son procesos fuertes y por eso entiendo yo, no me hace feliz desde el punto de vista técnico, pero entiendo que el legislador colombiano hubiera dado una directriz de cómo se aprueba el examen. Si ustedes buscan en todos los demás países, ninguna de las leyes dice cómo se aprueba. Eso forma parte del diseño de la prueba, ver su aprobación. Aquí lo que está diciendo es que el examen lo van a aprobar aquellos abogados que obtengan una calificación en el examen superior a la media nacional.
Es decir, la idea es que la mitad no pase.
Suponiendo que estadísticamente el resultado de la prueba fuera lo que los técnicos llaman una curva normal, es decir, donde un porcentaje muy pequeño saca máximas calificaciones, un porcentaje muy pequeño saca mínimas calificaciones, y se hace una curva, que ustedes conocen como la campana de Gauss. Esa es una curva normal de distribución estadística, sí, efectivamente sería la mitad. Pero donde el estadístico sea de dos curvas y no de una, tendríamos que ver si está corrido hacia un lado la curva o hacia el otro. No creo que pase, pero es factible. Porque estamos con una distribución estadística de un examen que es nuevo para el país.
Yo quería hacer una pregunta, teniendo en cuenta con el tema del puntaje. Y sería, ¿hasta qué punto la implementación de este examen y cómo fijar el puntaje con el cual un estudiante o un abogado pues que vaya a presentar ese examen para adquirir la tarjeta profesional puede afectar el tema del mercado laboral en los abogados, teniendo en cuenta pues que a raíz de este puntaje pues va a ser como un poco meritocrático aquel que lo haya pasado, aquel que lo haya pasado con cierto puntaje, aquel que no lo haya pasado, teniendo en cuenta que pues aún puede pues ejercer este ejercicio de la abogacía, más no puede litigar en ciertos aspectos, pero ¿de qué manera se puede evaluar ese impacto en el mercado laboral? Las firmas contratando abogados que quisieran ser jueces, por ejemplo, ¿en qué manera se puede medir ese impacto? ¿De qué manera lo han podido dialogar?
Ha salido, Santiago, en todas las mesas de trabajo. Es una preocupación nacional. No es solo una preocupación académica, no es solo una preocupación de Bogotá. En las mesas de trabajo ha estado el Consejo Superior de la Judicatura, ha estado la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ha estado Ministerio de Educación, han estado universidades, han estado asociaciones de abogados litigantes, colegios de abogados litigantes, han estado también jueces. O sea, ha sido bastante participativo. No sé cuántas personas llevamos en este momento, pero fácilmente pueden ser más de 400. Que han tomado parte en esto. El tema fundamental ahí es que lo que ha salido de esa reunión es son varias cosas. Uno, repetir lo que dice la ley. Si una persona presenta el examen y la calificación que saca no supera la media nacional, o sea que es por cohortes, ahorita lo explico, tendrá la oportunidad de presentarlo después. Hay países como Brasil que son más exigentes y dan un número definido de pruebas. Si no se pasa, ya no puede ser abogado. Francia tiene otro sistema que también es muy exigente, y es que Francia lo que tiene creado son colegios de abogados. Entonces, uno estudia en la universidad, tiene un título académico, que es lo que empieza a pasar ahora. Pero ese título académico no significa que seas abogado. Lo que significa es que estás con un requisito para presentarte a un examen que es súper exigente en Francia para pertenecer al Colegio de Abogados. O sea, es tan exigente que la preocupación que tenían abogados franceses con los que hemos podido conversar en estos meses es que había demasiados abogados en París, porque tenían 30.000. Cuando les decíamos que aquí estamos llegando a los 400.000, es que decían, o sea, no lo entienden, no entienden por qué es eso. Y es un periodo de formación el que tienen los colegios de abogados, mínimo de un año, más o menos en promedio año y medio, para poder ser abogado y representar derechos de terceros. Entonces, ¿qué va a pasar en Colombia los que no pasen? Aquí la ley en ese sentido es más benigna. Sencillamente se presentan a los 6 meses a la otra convocatoria de examen.
Adicionado al precio, doctor, que no en Francia, pero sí en Inglaterra, yo estuve acá viendo que los barristers, o sea, los que quieren realmente ejercer propiamente la profesión, también tienen que hacer un curso similar y les cuesta alrededor de 14.000 libras. Entonces no es solo el tema de que es exigente, sino que tiene un costo adicional poder incurrir en ese curso.
Ahora, yo suelo como resaltar una idea. Para mí este examen es histórico, y es histórico en 3 sentidos. Es histórico porque es la primera vez que lo vamos a hacer, entonces esperemos que sea un examen que vaya evolucionando a lo largo del tiempo. Para mí, Hernando Gutiérrez, en este momento, y me molestan mucho mis colegas cuando digo eso, pero para mí el examen ideal sería una especie de tribunal simulado donde al abogado le entregaran un caso y el abogado expresara su postura frente a otros colegas que sean jueces o que sean abogados probados. Pero tengan en cuenta que van a presentar esta prueba alrededor de 30.000 personas. O sea, hacerle ese tipo de evaluación a 30.000 personas no tiene sentido en este momento.
Casi imposible.
Es casi imposible.
Pero no, hay países donde lo hacen, ¿no? En Italia, por ejemplo, son 3 pruebas escritas en donde tienen que elegir entre 2 preguntas sobre materias reguladas por el Código Civil, la redacción de un dictamen motivado, a elegir entre 2 preguntas sobre materias reguladas por el Código Penal, la redacción de un acto judicial que requiera conocimientos de derecho material y procesal, sobre una cuestión propuesta en una materia elegida por el candidato entre derecho privado, derecho penal y derecho administrativo, y tienen un examen oral en donde sí se presentan. Entonces, creo que esa es parte de lo que...
De la madurez que tendrá el examen, como lo veo yo en unos 20 años.
Claro.
Con posibilidad de usar videos en los que se contratan actores y entonces relatan los hechos como si fuera un cliente y con ese video uno tenga que extraer los hechos esenciales y armar todo el caso o una estrategia probatoria, etcétera. Lo que hace uno en la vida real. Esos son los que algunos llaman exámenes de ejecución. O sea, es un examen de idoneidad, pero práctica. Entonces, lo fundamental de este examen no es saber cosas, es saberlas hacer. Entonces, los ejemplos que da Emilio tienen pleno sentido. Esperemos que la historicidad de este examen nos lleve a admitir ese tipo de preguntas. Porque lo que hay que ser conscientes también es que hay que formar no solo los constructores de esas preguntas, sino los evaluadores de esas preguntas.
Claro.
Porque es que una cosa que es claro es que estas evaluaciones, que se llaman evaluaciones estandarizadas, tienen que cumplir 2 características fundamentales. Una de ellas es la validez. Y la validez de la prueba se mide porque la prueba mía es realmente lo que se piensa medir. Es decir, que el objeto de la evaluación coincida
no la memoria.
Lo que se va a medir, no memoria, ni solo conocimiento. Y lo otro es que la prueba sea consistente en el tiempo. Es decir, que los resultados de una prueba en una cohorte sean realmente similares a los que pueda tenerse en otras cohortes.
Y una pregunta, ¿en la mesa de trabajo sí han hablado sobre metodología o eso más o menos ya está establecido? Porque acá yo tengo que, para la implementación del examen de Estado, se establecieron 3 fases a cargo del ICFES. La primera consiste en la definición conceptual, construcción y validación del marco de referencia,
que es en el que estamos ahorita.
La segunda se centrará en la construcción de las preguntas y la definición del modelo operativo de la aplicación. Uh-huh. Y la tercera fase será la aplicación del examen. Entonces entiendo que es en esa segunda fase en donde decidirán la metodología del examen.
Vamos a ver, más que la metodología del examen, porque la metodología está ya prevista. Es una metodología que ha aprobado el ICFES, básicamente lleva décadas trabajando en ese tema. La prueba es un tipo de prueba que se llama, usa una metodología que es la metodología centrada en evidencias. Como estamos en derecho, pues entendemos bien qué es de lo que se trata. Es de que todas las preguntas o los ítems de construcción que se hagan arrojen evidencia sobre las competencias que tenga el abogado y que coincidan con el objeto de evaluación. ¿Qué se busca evaluar? Y esto lo puedo decir porque ya lo tenemos más o menos bien consolidado. Además, va a haber una difusión nacional ahorita en el mes de diciembre, donde están invitadas todas las universidades, los estudiantes, profesores, se hace por internet. Los invito a estar muy pendientes de eso para que pregunten en sus facultades, porque la idea es que esto sea público. Lo que no podemos hacer público son ya las evidencias concretas y las tareas o preguntas, porque no tiene sentido. Pero lo que son las competencias y el objeto de la evaluación, sí, y eso se los puedo comentar de una vez. Lo que busca la prueba es evaluar las competencias que se refieren a la idoneidad de ética y jurídica de un abogado para poder representar a terceros en el ejercicio de sus derechos o intereses, tanto en mecanismos judiciales como alternativos de solución de conflictos. Y fíjense que estamos hablando de una idoneidad ética jurídica. Por lo tanto, mi primera invitación es consultar en detalle, con cuidado, analizar, sopesar, reflexionar sobre las normas de deontología jurídica que tenemos en el país. Son nuestras normas de ejercicio profesional. Y eso nos tiene que cambiar a todos. Yo lo tengo que decir, después de pandemia, pues no hay comunicación que haga yo a un juzgado y que no le dé razón a mi cliente en qué momento presenté el memorial, qué fue lo que hice y qué es lo que estoy haciendo. La comunicación con los clientes es inmediata, todo el tiempo. No puede pasar que el cliente no sepa en qué va un proceso. Y eso forma parte de las obligaciones que están metidas en las normas de deontología profesional en nuestro país.
Okay.
Están ahí. Sí.
A mí, de hecho, me recuerda mucho como, entonces, como el objeto de este examen, me recuerda mucho la frase que se encuentra en el edificio Giraldo de nuestra Facultad de Derecho, de una frase muy conocida de Ángel Osorio y Gallardo, que dice que la abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia. Y siendo así, el examen no va a evaluar el conocimiento per se que un abogado tiene que saber, el código, sabérselo de memoria, sino más allá de eso, es el ejercicio profesional en cuanto a los intereses mismos del derecho subjetivo y más allá de eso, el derecho natural. Claro. Que nosotros debemos velar y respetar por ese derecho.
Sí, Juli, y tú tenías una pregunta, creo.
Pues no es propiamente una pregunta, pero sí algo que me parece muy relevante en este momento, y es que una cifra del Consejo Superior de la Judicatura es que al año se imponen alrededor de 1.500 sanciones por malas prácticas a los abogados, entre las que las sanciones incluyen la suspensión, censura, exclusión, amonestación y la multa. Entonces, pues la pregunta era antes de si el objeto del examen pretende también evaluar justamente esas, sino conocimientos, sino aptitudes que debe tener el abogado frente a la ética, que es lo que pues usted, doctor, venía diciendo, que justamente pretendan evitar que terminen ocurriendo estas sanciones.
¿Qué sí, relación Juliana, hay? Por lo menos algún conocimiento en el sentido en que hay cosas de la conducta moral de las personas, pues que no se pueden evaluar en estas pruebas, o sea, no tiene sentido.
Claro, tocaría que fuera psicológico, sí, o algo así.
Exactamente, y hasta allá no hemos llegado todavía en la prueba. en la escuela francesa, por ejemplo, tienen en cuenta todo lo que es el estudio psicológico de los candidatos a ser abogado también.
Entiendo que en la inglesa inclusive también llegan a analizar si la persona va a poder soportar la dificultad.
Las presiones que tienen, claro, que tienen el derecho. Es que cuando les decía que era histórico es porque va a cambiar. Pero es histórico también porque aquí nos cambian las universidades. Toda la universidad colombiana, incluso en el título, están basados en que el solo registro del título académico bastaba para ser abogado. Y por eso el título que nos dan en este momento las universidades es el título de abogado. Y eso es muy posible que cambie. Porque las demás universidades en el mundo, cuando tienen licencia, no dan título de abogado. Claro. Dan es un título de licenciatura en Derecho.
Claro. Y doctor, yo tengo una pregunta que no me quedó clara, creo que es la última por parte mía. No entendí. Entonces, si yo me gradúo en marzo del próximo año, del 2023, sí, me dan una tarjeta profesional y esa se vence.
Con una vigencia. Sí.
No te salvas.
Ok.
O sea, no te salvas del examen, que es lo que pretendían algunos con, porque no estaba las listo.
Demandas.
Ni el que se gradúe ahora en noviembre.
No. No estoy hablando de terminar estudios, estoy hablando de graduarse.
Sí, sí, que tiene su diploma.
Que tenga ya el diploma de...
Inclusive la tarjeta.
Diploma de abogado. Va a tener una tarjeta con una vigencia.
Ok.
¿Cuánto va a durar esa tarjeta? Hasta que se haga la convocatoria del primer examen.
Doctor, y también inevitablemente, cuando empiece a funcionar este examen, vamos a ver que también el pensum de las facultades de Derecho a sí mismo va a empezar a cambiar, dadas como los intereses...
Adaptarse.
Claramente, con
yo puesto que ese trabajo, y ya siempre que acabamos una mesa de trabajo en los 12 sitios que les he comentado, hay una invitación a las universidades de la región, ciudades vecinas, Sincelejo y todas las demás vecinas a la costa que asistieron a Barranquilla, por ejemplo, o que asistieron a Cartagena. Y el mensaje siempre es el mismo, o sea, esto va a cambiar. Es la tercera forma en que este examen es histórico, porque es que va a cambiar la enseñanza del derecho.
Total.
Y la va a cambiar porque los resultados son individuales. Pero conociendo la cultura del país en el que estamos, cualquier periodista interesado va por un derecho de petición a pedir los resultados y va a pedir las universidades de donde vienen los egresados. Y entonces va a haber con seguridad, o sea, es que esto lo ha puesto y es a título personal, no hay manera de evitarlo, porque va a ser información pública también. Y es, van a empezar a aparecer, como aparecen también en Estados Unidos, los resultados de cuántos de sus egresados pasan o no la prueba. Y ahí, para responder a una preocupación que tiene Emilio, porque decía, no, es que entonces están saliendo egresados en 6 semestres, en 8 semestres. Y yo digo, listo, no importa. Si esos abogados que han sido formados en 8 semestres o en 6 semestres, como hay algunos ahorita,
Logran pasar la prueba. Pues bien. Exacto.
Si la prueba queda bien hecha.
Claro.
Si la prueba no está bien hecha, pues entonces diríamos, terrible. Porque no estamos realmente evaluando esa idoneidad. Pero si la prueba está bien hecha, ahorita les digo las competencias básicas que se van a evaluar en la prueba, pues uno socialmente quedaría tranquilo. Las demás universidades decimos, oiga, pues es posible formar un abogado idóneo en 6 semestres o en 7 semestres. ¿Por qué no lo hacemos? Eso puede pasar. Puede pasar también lo contrario, y es que nos demos cuenta de que los resultados en realidad corresponden a un periodo de maduración mayor del conocimiento jurídico para aprender el quehacer. Va a cambiar radicalmente la enseñanza del derecho procesal. Total. No porque no se necesite la teoría procesal, sino porque si las materias que se dictan en la universidad no llegan a formar al estudiante en un saber hacer práctico, no van a ir muy bien en el examen. Sí.
Pues muy posible. Definitivamente este examen va a cambiar los aspectos muchos aspectos de la universidad. Es un tema que vamos a ir escuchando a través del tiempo cada vez más, sobre todo ahora sabiendo que a personas como yo que nos vamos a graduar prontamente también nos va a tocar hacerlo, entonces seguramente estaremos mucho más interesados.
No, porque si no empezaste estudios después de junio de 2018 no te toca.
Ah, bueno, entonces esa es una buena aclaración, porque yo entendía era que si uno se graduaba ahora ya le tocaba hacer
el examen. Esto sí tiene que quedar súper claro. El examen lo tienen que presentar aquellas personas que empezaron a estudiar Derecho después del 28 de junio de 2018.
Ah, listo, perfecto.
O sea, Santiago y Juliana no se salvan.
No, ya quedaste más
pero
tranquilo.
Tú sí.
Pues bueno, entonces yo me salvo, pero a ustedes
bueno,
les queda...
No se salva. Una pregunta que han hecho es, ¿alguien que no tenga que presentar el examen lo podría presentar?
Claro.
Pensamos que sí, eso tendrá que ser reglamentado después por claro. Consejo Superior de la Judicatura, pero alguien que diga, oiga, yo quiero ver si en realidad quedé bien formado. Otro tipo de preguntas que ustedes se van a poder hacer es, ¿necesito presentar el examen o no? ¿Por qué la pregunta? Porque yo me siento más como consultor, o sea, yo no me veo trabajando en una oficina, no me veo litigando, estuve en consultorio jurídico, no me gustó tanto ir a los juzgados.
O de pronto quiero ir a una empresa a trabajar.
Sí, o sí, quiero también. Hacer una empresa, quiero empezar con una startup. Ok, entonces, mi recomendación es la siguiente. Uno, el texto de la ley son dos artículos, nos lo decía Emilio ahorita. Uno pensaría que en dos artículos todo está súper claro y no hay tal. Por ejemplo, dice en algún momento el artículo segundo, dice para las demás actividades, o sea, para aquellas que no significan representar derechos e intereses de terceros en actividades donde la ley exige que los haga un abogado, dice no se exigirá la tarjeta profesional. Eso lo dice. Pero sucede que para poder ser contratista y para poder estar vinculado a una entidad pública, hoy en día,
se requiere
todas
tarjeta.
Ellas
requiere tarjeta, profesional.
Requiere tarjeta profesional de abogado si no es abogado. La consulta se hizo a Función Pública. La respuesta de Función Pública es, cada entidad puede establecer unos requisitos singulares e individuales para su proceso de contratación.
Hasta para apelar un fotocomparendo, hoy en día se necesita poder judicial en ejercicio, por ejemplo.
No. Y por ejemplo, pues para trabajar yo en el IFES como asesor, yo no lo estoy defendiendo los intereses del IFES judicialmente, pero a mí me pidieron mi tarjeta profesional vigente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si alguien dice, no, pues es que yo no quiero litigar en sentido estricto, pero me encantaría trabajar en el sector público. Pues mi recomendación es presente el examen. Claro. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Lo presentas ahorita o lo presentas dentro de 5 años donde incluso ya la práctica no esté tan a tono? Porque obviamente el tercer sentido de historicidad de este examen es que tendrá que ir cambiando con la historicidad de los cambios normativos del país, que son bien intensos.
Pues sí, definitivamente es un tema interesante, es un tema profundo, yo creo que es un tema pertinente, importante para nuestro país, yo creo que le va a traer mucho bien a nuestro ordenamiento jurídico, a la práctica jurídica en nuestro país. Tendríamos muchísimas más preguntas y seguro van a ir surgiendo con el tiempo, cuando desarrollen el primer examen, por ejemplo, seguro seguirán surgiendo y muchos reparos y adiciones, porque este es el primero definitivamente. Les agradecemos por escucharnos esta sesión con el doctor Gutiérrez, en donde fue bastante instructiva, yo creo, para la mayoría, yo creo que para casi todos. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, somos desde la facultad en Instagram, desde _la_facultad. Nos pueden encontrar como desde la facultad, la voz del derecho en YouTube y también en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un buen día, noche o tarde.
En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.